El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y un minuto.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de 1430 AM, estamos en Uniminuto Radio. Esta es una emisora universitaria que llega a cada uno de ustedes a través de esta frecuencia, 1430 AM, y desde todo el apoyo de Uniminuto, la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Tenemos sede en la ciudad de Bogotá y estamos de lunes a viernes en este espacio llamado El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro, un espacio en el cual estamos siempre en sintonía con la audiencia y las personas que están pensando, que están creando, que están generando apuestas y propuestas relacionadas con la cultura, con la educación y sobre todo con un tipo de educación especial, con una educación filosófica como la que nos gusta a nosotros. Yo soy Víctor Rojas y a esta hora saludo a las personas que están en la mesa de trabajo. Estamos en un viernes de creatividad social y además hablando durante esta semana un tema relacionado con la música. Valquiria, buenos días.
Buenos días, Víctor, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz de estar en una emisión más aquí en El Puente. Invitadísimos a todos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn y conectados siempre con los micrófonos de Uniminuto Radio. Y pues feliz, como decía Víctor, de estar en una semana donde hablamos de música, un tema que me apasiona y que fluye por mis venas.
Así es, como me imagino que usted ha disfrutado cada una de las emisiones y de los programas, además que hemos estado con personas bastante interesantes.
Interesantes, sí señor.
Bueno, aquí también está con nosotros Nicolás Soto. Buenos días, bienvenido al Puente.
Buenos días, Víctor, muchas gracias. Igualmente, buenos días a nuestra audiencia, a mis compañeros de trabajo.
Y está con nosotros Cristian Bastidas, un comunicador gráfico y que está aquí haciendo radio en el Puente.
Imagínese eso, ¿ah? Haciendo radio, ¿quién lo creyera? No, pero yo me siento contento, me siento feliz y pues nada, la expectativa de conocer a este hombre que ha hecho cosas o tiene un objeto extraño, ¿no? A mí se me hace extraño.
Bueno, ya pero, usted se nos adelanta wow. Un poco, habla de este hombre, la gente, ¿de quién está hablando, Cristian? ¿Qué es lo que pasó?
Quiero picar.
Ah, bueno, pues, seguramente lo está logrando. Hoy tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos en El Puente. Para seguir con esta reflexión relacionada con la música, pues tenemos un emisario de la paz, una persona que es embajador de la no violencia, un cantante que canta para que la gente mueva la cabeza, no propiamente para que la gente mueva los pies, y que cree que toda bala es perdida. Hoy tenemos a un ciudadano creativo, ha sido distinguido como un emisario de conciencia. ¿Qué otro dato tiene usted de él, Valquiria, antes de dar el nombre a los oyentes?
Bueno, tengo que ha trabajado en diferentes proyectos como Invisibles, y ha estado siempre como promoviendo todo este sentido de la paz con artistas como Juanes, como Shakira y como artistas callejeros, como incluso él mismo lo menciona, que buscan promover todo el tiempo la paz y no la guerra.
Hace muchos años fue cantante de la orquesta Poligamia, sí. Y ahora está como solista, hace muchos años está muy comprometido con un toque especial, con una música que tiene que ver con la paz. Él es César López y aquí describe en este audio que vamos a escuchar antes de hablar directamente con él, su concepto de escopetarra. Se ha conocido justamente por esa propuesta, como la música es un instrumento de paz. ¿Qué tal si escuchamos ese audio, Valquiria?
Sí, vamos con este entonces para darle una súper introducción a nuestro invitado.
Mm. Soy César López, creador de La Escopetar, con la cual he promovido la convivencia pacífica en diferentes rincones de nuestro planeta. En la India, en Colombia, en Francia o en Estados Unidos, he encontrado en la música un instrumento que me permite dialogar con diferentes culturas y diferentes identidades, siempre respetando y siendo tolerante. Estoy orgulloso que la UNESCO, Naciones Unidas, el Museo Gandhi en la India, guarden una escopetarra como símbolo de tolerancia y paz. La música nos une, nos conecta, nos hace vivir los unos con los otros y no solamente vivir los unos junto a los otros. La música es fuente de dinamismo, de creación, de diversidad. Diferentes ritmos e instrumentos son necesarios para hacer bailar nuestras emociones igualmente, y el mundo se mueve al ritmo de diferentes colores, pensamientos, expresiones, al ritmo de la diversidad. La esencia de las sociedades pacíficas, incluyentes y respetuosas de los derechos humanos somos nosotros los tolerantes. Te invito junto a la UNESCO a usar la música y el arte a decir no a la intolerancia y a la violencia. Te invito a elegir la tolerancia como el mejor ritmo que podemos usar en nuestra gran diversidad.
De la mañana, 10 minutos, seguimos aquí en El Puente, escuchábamos Caminé de César López. Y pues, ¿cómo les pareció esa introducción que pudimos traer de él, donde nos habla de la creación de la escopetarra, Nicolás?
Pues a mí lo que me pareció interesante es que él habló, no tanto de la escopetarra, sino que él ha hablado de la diversidad. ¿Sí? La música como posibilidad de convivir con la diversidad. Me gustó mucho eso, ¿sí? Por supuesto, la escopetarra es su instrumento, ¿sí? Y es el instrumento que le ayuda a él para crear una música de amor por lo diverso, de aceptación por el otro. Entonces, yo creo que me quedo con eso.
¿Te quedas con eso tú, sí, Cristian?
Pues yo creo que... Digo yo, ¿cómo es tratar de combinar el arte de hacer música con esa otra parte, lo contrario que es hacer la guerra, ¿no? Entonces, creo que me surgen muchísimas cosas en qué estaba pensando él cuando decidió hacer este proyecto, ¿sí? ¿Cómo lo ve él? ¿Cómo lo vio él? Sus ojos en su pensamiento que estaba pensando, y espero preguntárselo.
Bueno, ¿y tú, jefe Víctor?
Bueno, pues yo lo que tengo son ganas de hablar con César y ¿sí? Por eso le pido que nos comuniquemos con él, porque quiero que él mismo nos explique, o sea, que nos cuente qué es lo que pasó y qué es lo que sigue pasando en su música, en su composición, en su vida, por qué está tan interesado con el tema de la paz.
Así es. César, buenos días.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Perfecto. Bienvenido a los micrófonos del Puente y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, a ustedes gracias por dedicar estos minutos a estas palabras y a esta reflexión.
César, yo sé que usted es un viajero y conoce, yo creo que más que cualquiera, la geografía colombiana y especialmente aquellos territorios afectados por el conflicto. Cuéntenos, ¿dónde está en este momento y qué está haciendo?
Ahorita estamos en Pamplona, norte de Santander. Estábamos abriendo la jornada 24-0 que se va a llevar a cabo desde hoy hasta el domingo. Estamos tratando de pujar por un país donde la gente no se mate. Y eso desde hace 7 años nos ha llevado distintos territorios, así que este año es la séptima versión. Estamos hoy en Pamplona, mañana en Montería y el domingo en Buenaventura.
Pues qué buen trabajo el que César hace, definitivamente ejemplar. Una persona que va ahí por diferentes lugares generando unas relaciones diferentes con las sociedades, generando no solamente sensibilidad, sino transformación. A propósito de eso, César, su música, ¿cómo podríamos definirla? Como una música que pone unas cintas para aquellas heridas que tienen los seres humanos, unas cuantas curas, o es una música que logra ir más allá, penetra más profundamente y empieza a generar transformaciones. ¿Cómo la define usted?
Pues qué bonito que es pensarse la obra, digamos, la obra artística como espacios donde las personas pueden entrar, habitar tranquilamente y encontrar cosas que les signifiquen reflexiones o por lo menos momentos valiosos. Yo siempre he pensado que esas canciones que hacemos deberían ser como una especie de hogar temporal para emociones de las personas. Que las personas que escuchan estas letras, que son nacidas además de las reflexiones que hacen los campesinos en algún viaje, o que escribe algún muchacho que salió de la guerra, o que está en una carta que sale desde una cárcel, pues le permita a otra persona que la escucha entrar ahí, encontrarse con otras realidades y de pronto, ¿por qué no?, salir inspirado o transformado o con una pregunta distinta a la que tenía antes de entrar a la canción. Es una canción, un tipo de canción consciente, llamamos nosotros, o por lo menos una canción que permite otro estado, que no es simplemente, como lo decías tú al inicio, mover los pies, sino también cómo nos hace mover la cabeza, las ideas, los argumentos. Y es música que desde hace muchos años yo vengo tratando de crear, basado sobre todo en los testimonios reales. Más allá de ser el ejercicio pues del compositor sentado por allí en una casa, imaginándose cómo es que es la realidad de X o Y, es allá en el terreno, con las personas, conversando, debatiendo y tratando de poner eso de manera justa y propositiva en una canción.
Pues qué bella definición, César, que usted logre definir su música como una música que nos permite entrar, habitar, estar en casa, en ese hogar temporal, como diría otro autor por ahí, como estar a salvo en casa, que es una experiencia necesariamente transformadora. Cuando estamos ahí en ese lugar que habitamos, nos sentimos nuevos. Y eso es lo que usted está generando con la música, una renovación de los corazones y de los seres humanos, de los colombianos. ¿Qué fue lo que hizo que usted hiciera clic, César, para dedicarse a este estilo de música, a esta música que ya lo lleva durante 7 años a moverse por todo el país? Y lo digo porque estamos conectados todo el tiempo y estamos viendo noticias, todo el tiempo estamos viendo asaltos, matanzas, la guerra va y viene y nosotros estamos dentro de ella, pero curiosamente no en todos los artistas esto ha hecho clic, pero algo hizo en usted clic que lo llevó a comprometerse de esta manera. ¿Por qué no nos cuenta?
Bueno, tú dices dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es, y empiezo por, tal vez por el final, es que no toda la comunidad de artistas en Colombia ha hecho ese clic o está cerca de ese clic. Y no es que necesariamente un artista deba entrar en estas reflexiones, pero qué bien le haría a un país como el nuestro que cada vez más obras de teatro, canciones, propuestas desde la danza, desde la pintura, desde el audiovisual acompañaran lo que nos está pasando. Y no vemos, sabiendo que los artistas pueden llegar a ser líderes de opinión, hay gente que los sigue, que les compra sus discos, que paga las boletas para entrar a sus conciertos. Qué importante que esas voces sean voces que se manifiestan claras, diáfanas, sobre lo que al país le pasa. Ese es el sueño mío. El sueño mío es que Colombia tenga un país donde el arte no es esta cosa exclusivamente del entretenimiento, o que pasa por esta zona decorativa de las comunidades, sino que el arte sea esa herramienta transversal que moviliza a las personas desde las emociones más correctas. Y en ese sentido, pues toca todavía hacer mucho trabajo. Hay muchos artistas de esta música que son invisibles, que están en las comunidades. Tú los encuentras en una comuna, en una ciudad, en un municipio, haciendo algunas cosas de folclore o de hip hop, pero siguen siendo marginales. Y en cambio, nuestros grandes artistas, me refiero a los que salen mucho en la televisión, a los que no se les oye ni un comentario, tú no oyes, no voy a decir nombres, pero a los artistas más famosos de Colombia, escribir, por ejemplo, bueno, estoy de acuerdo con el cese bilateral con el ELN, que me duele lo que pasó anoche, ayer en Tumaco. Claro, esas cosas todavía no, parece que tuvieran cierto temor a arriesgar a la relación que tienen con las personas que los siguen. Y ya pasándome al terreno de lo personal, yo empecé en el 2000 a hacer un ejercicio de visitar cárceles, clínicas psiquiátricas, instituciones donde se vivía algún tipo de realidad particular, y ahí se me empieza a mover el mundo y a preguntarme yo, bueno, ¿la música para qué sirve? Además de hacer una canción o de pronto llevarla a una radio o hacerle un videoclip, esto tiene que tener otra aplicación. Y es cuando te encuentras con la historia universal, por ejemplo, cuando uno entra a un museo en cualquier parte del mundo y uno ve una cerámica, un cuadro, una escultura, y lo que tú lees ahí es que había unos artistas narrando lo que a esa civilización le estaba pasando. Entonces, cuando en muchos años miremos la música o el testimonio de los artistas de lo que a esta sociedad le estaba pasando, pues qué triste que lo que tengamos para oír sean, con todo el respeto, dos o tres reggaetones que solo hablan de un efímero amor de una noche y no de toda la cantidad de cosas buenas y malas que el país está viviendo a diario. Entonces yo empecé a husmear con mi música en estos espacios no convencionales, y una cosa me fue llevando a la otra hasta que ya casi que salí completamente de esa autopista de lo comercial. Me entré por una trocha que hoy encuentro es muchísimo más enriquecedora y maravillosa como artista para mí, y que tiene inmensos retos, porque la pregunta permanente es no solo yo qué puedo hacer desde la música, ¿no?, sino también cómo puedo yo ese arte moverlo a la velocidad que se mueve el país, y que en las canciones haya no solo historias, sino propuestas, y propuestas de transformación, y que además de conmover a una persona, la mueva, que no se quede solamente en ¡ay, qué bonito!, o ¡qué profundo esa frase o ese acorde!, sino yo quiero pararme de esta silla o salir de este concierto y crear mi ejercicio social, o tomarme un bus e irme a conocer la realidad de algunos municipios. Eso es lo que yo pues intento con humildad, pero ya con muchos años encima y con la decisión de que esto ya es un proyecto de vida.
Yo creo que lo intenta y lo logra, César, además, porque nos ha movido y ha movido muchísimas fibras de los colombianos, tanto que lo han invitado a participar de algunas comisiones muy importantes y definitivas para el tema de la paz. Y eso ya empieza a influir, ya no solo es el artista que vamos a poner en un escenario, sino que va usted a participar e interlocutar con otros actores, con otros políticos, con otros gremios para el tema de la paz. Es curioso el tema que usted cita, y es como otros artistas tal vez no han sido tan afectados o por lo menos tan comprometidos directamente con el conflicto. No sé si sea necesario ojalá que no, que tengamos que padecer directamente el secuestro, que tengamos que padecer directamente un atentado para lograr comprometernos. Sé que también usted ha estado muy cerca de estas experiencias. ¿Usted qué recuerda de ese 7 de febrero de 2003, por ejemplo, con aquel hecho que movió el país y movió Bogotá y que seguramente desde usted, desde ahí, le empieza a inspirar esto de la escopetarra?
Sí, estás hablando del carro bomba del Club El Nogal, puesto por las FARC en febrero del año 2003. Y ahí pasa una cosa muy interesante. Nosotros ya veníamos un año atrás creando un ejercicio que se llamaba el Batallón Artístico de Reacción Inmediata. ¿En qué consistía? Artistas de la ciudad, cuando escuchábamos en la radio que había una bomba, un atentado, algo que lesionaba particularmente a alguien, nos congregábamos, cada uno tenía la tarea de llamar a dos personas, y en ese voz a voz de dos en dos, tratábamos de llegar lo más rápido posible al lugar. Allí nos ubicábamos a unos metros del hecho y nos poníamos a cantar. Y en principio uno podría pensar, bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso para qué sirve? Pero a mí me sorprendió cómo en esos lugares donde había gente barriendo los vidrios, donde estaba el CTI, la Cruz Roja, había unos artistas y la gente se acercaba a nosotros por una cosa absolutamente elemental. Es que no es un tema logístico lo que ha sucedido allí. Es un tema de las emociones. Y hay gente que tiene miedo y que tiene rabia y que tiene indignación y que tiene incertidumbre y que ha perdido la esperanza. Y eso no lo puede arreglar ni la Cruz Roja ni el CTI. Eso tiene un trabajo desde lo interior muy profundo. Y entonces por eso de manera intuitiva se acercaban a los artistas, a la gente que estaba ahí cantando. En ese momento, 2001, 2002, pues canciones que eran del repertorio latinoamericano, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, ¿cierto? Solo Le Pido a Dios, porque no teníamos un repertorio construido como país para hablarle a la violencia o hablar de la violencia o de la construcción de paz. Pero en síntesis lo que hacíamos era eso. Y llegamos al Club El Nogal esa noche y nos paramos allí cerca a cantar. Sucede que yo trato de acercarme un poco más, de meterme directamente a la zona que estaba acordonada, y un soldado, para impedir que yo entrara, pues me quiebra la guitarra con su fusil. Y es ahí donde está la primera imagen del ponerle unas cuerdas a una ametralladora o a una escopeta, que en principio me parecía pues un ejercicio del sentido común, que tiene la intención, por supuesto, de ser un símbolo donde se lean cosas. Y cuando ya lo tuve armado, pues es donde empieza todo esto que tú dices, una locura impresionante de empezar a entender el instrumento y a compartirlo con otras personas y a entenderlo a través de esas otras historias de vida en otras partes del mundo.
Pues qué bella experiencia, sí, sin duda fuerte, pero es una experiencia en la que se combina la creatividad, la expresión, esa forma de expresión en contra de la violencia, que fabrica además aquí un instrumento muy particular, una escopeta con unas cuerdas, y que es la que lo lleva a César a diferentes lugares y que nos permite además tener un mensaje, captar un mensaje especial. Pero bueno, aquí estoy con mis amigos de la mesa de trabajo, César, que están que se preguntan. También aquí está Valquiria sondeando un poco sobre el contenido de sus letras y tiene también aquí unas inquietudes.
Bueno, la primera que quiero como que me cuentes un poco es Hasta la Vida y Siempre. ¿Por qué tienes eso en uno de tus brazos?
Muy bien, ese tatuaje lo puse en mi brazo hace 4 años. La historia de esa frase se remonta a 1997. El ELN se tomó un pueblo en Santander llamado Mogotes. Llega el ELN a llevarse al alcalde. El alcalde, dice la historia, pues era un tipo no tan correcto y por eso el ELN había decidido llevárselo y juzgarlo. Pero el pueblo sale, se toma de las manos, impide que se lleven al alcalde y dice, esto, ustedes no son la autoridad y nosotros como pueblo tenemos la potestad de juzgar a nuestros gobernantes. Entonces no solo sucede una cosa muy importante en la historia de Colombia, sino que fue uno de los primeros actos de resistencia civil más visibles, donde la gente se salió sin armas, se tomó de las manos, impidió que los armados destruyeran el pueblo, que después tuvimos una experiencia pocas semanas después en Micoahumao, sur de Bolívar. Bueno, la Guardia Indígena ha hecho siempre resistencia civil, pero entonces pasa eso y además se crea la Asamblea Constituyente de Mogotes, también un ejercicio de poder ciudadano que es muy representativo. Y allí ellos empiezan a acuñar esta frase, hasta la vida y siempre. ¿Qué estás dispuesto a dar por tu comunidad? Hasta la vida. ¿Qué tanto? Siempre. Y cuando yo hace 4 años, después de recorrer mucho el país y de absorber muchas historias de masacres, de muertes, de desplazamiento, de dolor, yo había estado documentando por 8 años el drama de muchas comunidades, empecé a sentirme no tan bien, a sentirme triste permanentemente, y un gran amigo me dijo, pues bueno, esto es, así es, ¿no? Hay que asumir el proyecto de vida que es acompañando historias de dolor o tratando de sanar con los acordes de una guitarra las vidas de muchas personas. Y cuando yo entendí que este proyecto de vida ya iba en ese camino, pues decidí ponerme en el brazo hasta la vida y siempre, que me recuerda pues esto que es una resistencia cultural permanente.
César, y en ese sentido, ¿cómo haces para llevar tanto tiempo escuchando, sintiendo tantas historias de muerte, de dolor, y que esto, digamos, de una u otra forma no afecte tu estilo de vida? Pues, o sea, no sé si me entiendes, a veces uno, es como el trabajo del psicólogo, ¿no? Escuchamos esas historias, pero siempre tiene que mantener como una posición. ¿Cómo haces tú? Porque tú estás en contacto con ellos todo el tiempo.
Absolutamente. Y es muy importante decir que para este tipo de trabajo, las organizaciones implementan algo que se llama apoyo al apoyo, que significa también acompañar a quienes están acompañando. Pero en este caso, el tema mío, la gran disyuntiva que yo tenía era cómo seguir adelante haciendo además un trabajo que desde el arte implica que tú te involucres con la otra persona. Yo no puedo ser un cronista lejano, yo no puedo decirle a una persona, no me cuentes, o no quiero escuchar, o no, cuénteme hasta aquí nomás, o porque también se trata de no de ayudar o de intentar transformar, sino de dejarse transformar. Y yo siempre que emprendo un viaje, la única claridad que tengo es que no seré el mismo al regresar a casa. Y esto lo he venido puliendo con la ayuda, por supuesto, de terapias, de meditación, de ciertos, digamos, ejercicios que me permiten estar allí, escuchar, entrar en empatía completa, pero también poniendo de alguna manera un poquito de protección para que yo pueda seguir haciendo ese trabajo social que me parece que es mi proyecto de vida y que no lo puedo dejar apagar, y eso depende de mí, ¿no? De la capacidad que yo tenga también de resiliencia para levantarme cada vez que salgo de una comunidad y que llevo conmigo ciertas historias.
César, con lo que has venido hablando, se me viene a la cabeza la canción ¿A quién engañas, abuelo? Si no me falla la memoria, es de Silva y Villalba. Sí, es música colombiana, es música ya vieja. Y en esta canción se denuncia el bipartidismo político, ¿sí? De mediados del siglo XX, que estaba dejando un bipartidismo político que está dejando muerte a su paso, ¿sí? Entonces, yo te hago la pregunta, ¿sí? ¿Tu música también va en esa misma línea de denuncia, ¿sí? Una denuncia que devela las contrariedades y las violencias sociales y políticas del país.
Sí, ahí hay una, digamos, una reflexión. Yo hice un primer disco que se llamó Toda bala es perdida, que era un disco absolutamente como de denuncia. Ahí sí. Mencionamos Bojayá, San José de Apartadó. Abordábamos como las historias de varias comunidades. Y después de eso, yo también tuve que hacer un replanteamiento en el que, cuando vamos descubriendo, bueno, cuál es el papel de los artistas, obviamente además de denunciar, de señalar las cosas que no están bien, y también tenía que ver con proponer, ¿no? Y significa pasarse al otro lado de, okay, esto es lo que está ocurriendo, pero ¿qué es lo que yo pregunto en la canción o puedo inducir a que el oyente proponga? Pasar de la protesta a la propuesta, es cómo hacemos para que esas canciones no se queden simplemente en señalar una injusticia, un hecho violento, recordar una masacre, sino que le proponga al oyente cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante que hemos venido haciendo con chicos que hacen hip hop. El hip hop, ustedes lo saben mejor, es el estilo de música por excelencia para la denuncia, para denunciar toda la cantidad de cosas que nos pasan. Pero nosotros también como país tenemos que empezar a hacer un tránsito, y es tal vez la lora con la que yo vengo, como nosotros de artistas nos tocó inventarnos otra manera, ¿no? Esto no está escrito, ningún país sabe cómo hacerlo, cómo participar de un posconflicto. Esto es tan nuevo para todos. ¿Cómo implementar unos acuerdos de paz? ¿Cómo entenderlo? ¿Cuál es el rol de la gente que se dedica al arte, a la estética, a la lúdica, para acompañar esto, para acompañar las emociones, para despolarizar, para permitirle a la gente entenderse? Yo le reivindico solo una cosa, digamos, a la violencia, y es la velocidad, ¿no? Una de las, lo dicen los científicos sociales, una de las características que tiene la violencia y es por la cual es tan usada, es la velocidad con la que, entre comillas, tú resuelves tu asunto. Una bala, un puño, un insulto, una intimidación, o una invasión por aire, mar y tierra. Son cosas que van muy rápido. Mientras que tú intentas un cambio generacional con el arte, y eso te puede tomar un disco, dos exposiciones, tres películas, 10 años, 15 años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros desde el arte para movernos a la velocidad de los acontecimientos? No es lo mismo lo que estaríamos cantando en Colombia hace un año antes del 2 de octubre a lo que tenemos que cantar hoy, y seguramente a lo que tendremos que cantar dentro de un año. Entonces, ¿qué velocidad le estamos poniendo no solo al proceso de creación, sino a toda la cadena, al proceso de grabación, de distribución, de incluso de la pedagogía, de todas estas cosas?
Muy bien, pues aquí estamos con César López, son las 11:35 minutos, estamos en Uniminuto Radio, compartiendo con una persona que hace de su vida una obra de arte y que además desde su música nos está generando unos procesos de transformación bien especiales. No solo es una música de denuncia, como le preguntaba Nicolás, también es una música de propuesta, es una música de proponer, es una música de transformar. Aquí estamos, 11:35, César, lo invitamos a un corte institucional, pero queremos regresar con usted para que además nos diga cuál es la música que ahora está haciendo y es la música que tiene que ver con este momento histórico de Colombia, el momento del posconflicto. ¿Cuál es la música que ahora nos propone César en esta trayectoria social, artística y cultural?
¿Que ser independiente no era para mí? Pues sí. ¿Que mi emprendimiento no tenía futuro? Claro que sí. ¿Que estudiar no me iba a servir para crear empresa? Por supuesto que sí. Hoy mi negocio tiene su segunda sucursal.
Uniminuto. Un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Regálate un minuto para cuidar de tu salud. Ten siempre en mente tu salud sexual.
El uso del condón previene embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Además, ayuda en tu calidad de vida.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 36 minutos.
porque está así. Sí,
que debemos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá.
Bien, aquí continuamos en Bogotá, Colombia, transmitiendo en Uniminuto Radio. Este es El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro que se emite de lunes a viernes hasta las 11 de la mañana aquí en Uniminuto Radio. Y hoy estamos con César López, un cantante colombiano que está haciendo historia, que está haciendo paz, que nos está generando unos procesos muy fuertes de construcción social, teniendo en cuenta todo el poder que tiene la música. El arte, la estética, nos genera unos movimientos interiores muy fuertes que son capaces de generar transformaciones en las sociedades y en los individuos. Esto es lo que hace César con su música. Producciones como El Árbol y el Huracán, Canciones para Después de una Guerra, Toda Bala es Perdida, Alas de Prueba, entre muchos otros, son canciones, o dentro de estas producciones vienen canciones que nos ponen a pensar y además que también narran historias, no solamente de César y del imaginario de un compositor, sino también de aquellas experiencias, historias con las cuales él ha tenido que conectarse con las comunidades. Valquiria.
Bueno, César, hemos estado como buscando y leyendo bastantes cosas sobre entrevistas que te hacen, y entre ellas hemos encontrado diferentes historias bastante fuertes que te comparten a ti, diferentes hombres y mujeres que han tenido que vivir. Entre ellas hay una que nos llama mucho la atención, que es algo así como la historia de un sancocho, pero más allá de eso queremos saber es qué historias te han marcado y qué has hecho tú con esas historias, cómo han logrado transformar tu vida. ¿César?
Sí, okay. Gracias por hablarme de esto, porque ahí está la esencia del trabajo que hacemos. Cuando yo sí me pregunto por qué seguir, por qué continuar adelante, siempre está la inspiración de las personas que desde hace muchos años, más de 30 años, en medio de la crudeza de la guerra, han seguido adelante. Personas que han perdido toda su familia, todo su territorio, y no solo una, sino varias veces, que se han tenido que mover de sitio en sitio, que han recibido el peso de la injusticia social y que siguen adelante y siguen construyendo procesos y siguen buscando cómo juntar a la gente y siguen tratando de encontrar respuestas. Entonces, en esas historias que a mí me comparten, no solo hay, por supuesto, mucho dolor a veces, sino que siempre de fondo hay... está la historia de un ser humano resiliente, ¿no? que le ha tocado tal vez la experiencia más dura que puede enfrentar un ser humano, y que a pesar de eso le está diciendo a los demás, hay que seguir. Entonces, ¿cómo no va a seguir uno si te lo están diciendo en la cara, ¿no? Te están diciendo, bueno, tú vives en Bogotá, pero nosotros hemos enfrentado eso, y entonces lo mínimo que uno puede hacer... el mínimo gesto es, por lo menos desde los escenarios que podemos tener, sembrar, indagar, trabajar en esa dirección. Historias, hay muchas muy dolorosas y muy grotescas, como la depravación absoluta del ser humano en medio de la guerra, lo que esta guerra ha hecho, la gente no dimensiona todavía la profundidad del drama. No fue una gente que se enfrentó simplemente, sino que esto tiene unas cosas que hablan muy mal de lo que hemos hecho como país. Y cuando yo las recibo, pues la pregunta siempre es, ¿yo qué puedo hacer con esta historia? Puede ser que una historia se vuelva una canción, como La niña de las trenzas, por ejemplo, que es una historia de una niña reclutada en Chaparral, Tolima. O puede ser que sean historias que yo puedo contar de alguna manera en vivo, que no tienen la intención de ser motivadoras, como de un morbo, el morbo de la guerra, sino que yo creo que tienen la profunda intención de que la gente ponga pies en la tierra, ¿no? De que diga, es que esto pasó, esto es real que a las mujeres en Buenos Aires, Cauca, las pusieron frente al puente y les abrieron sus vientres para que los fetos colgaran, que a las madres en Antioquia les entregaban la cabeza a sus hijos para que se las comieran. Cosas que no nos caben en la cabeza como seres humanos, pero que sucedieron, y que estas personas siguen para adelante y siguen buscando salidas y quieren que se sepa la verdad. Tal vez es uno de las misiones que tenemos como artistas en esta generación que viene, o en esta década siguiente, va a ser cómo traemos la verdad a nuestras letras y cómo nuestra obra artística expone sin miedo lo que realmente pasó, con nombres y apellidos.
Bueno, y en ese sentido, como tú mismo lo dices, que expongan todos estos casos y que tú con tu música quieras como contarlo y abrir los ojos a que esas cosas sí suceden y han sucedido en nuestro país, ¿no crees que es de pronto la puerta para que se genere más rencor hacia quienes causaron estas tragedias, estos dramas en estas personas?
No, yo lo que he encontrado en los diálogos precisamente con víctimas y victimarios, que por lo general hemos tenido la valiosísima oportunidad de juntarnos con ambas partes, es una muy profunda voluntad de esclarecer los hechos. Hace unos 8 o 9 años, cuando existía el Grupo de Memoria Histórica, antes de que se volviera el Centro de Memoria Histórica, la pregunta era, ¿qué cantidad de verdad? Sabemos que necesitamos verdad, justicia y reparación. ¿Qué cantidad de verdad necesitamos? Y uno de esos casos que yo conocí fue el de una madre que la sientan en ese momento frente al victimario de su hijo, y ella le pregunta, bueno, yo quiero saber qué pasó con mi hijo. Y entonces el victimario le pregunta, bueno, ¿qué tanto quieres saber? Y ella le dice, yo quiero saberlo todo, quiero que me explique. Cuando el victimario empieza a hacer la narración del hecho, lo trajimos, lo amarramos, lo torturamos, hicimos esto, de que ya está total. Esta madre pierde el habla. El shock fue tan fuerte que pierde el habla. Entonces la pregunta es, ¿era necesario que ella supiera estos detalles? Pero ella los necesitaba también de alguna manera y los requería. De ahí, por ejemplo, hay una canción en el disco Canciones para Después de una Guerra, ¿no? Se llama Efraín, que es el nombre del muchacho, pero es cómo le vamos poniendo nosotros también, no solo la voz a las víctimas, sino también a los victimarios, y creo que ahí hay unas voces de unas historias que son interesantes, porque muchos de estos chicos que estuvieron en armas o que están en armas están amparados por esa frase de que todo lo que el ser humano hace lo hace por amor, por falta de él, y eso se aplica mucho en chicos que tienen un odio profundo con la sociedad, porque desde chicos, y lo he visto cuando me cuentan, vea, yo de chiquito, los abusos, el maltrato, la indiferencia, niños que crecieron amarrados en los patios de las casas como forma de castigo, niños que tuvieron que levantarse solos, y entonces también entender esas lógicas de que todos estos seres humanos no llegaron en un ovni, se posaron en unos territorios, sino que los construimos nosotros socialmente con alguna parte de la cadena, cuando excluimos una historia o cuando visibilizamos otra, cuando participamos o no participamos de la creación o de la destrucción de algo, estamos generando sociedad y sociedad con las características que ven. Entonces, por eso tal vez yo creo que estas voces que salen de ahí no van a generar más rabia y rencor, al contrario, yo pienso que hay un nudo en la garganta de los victimarios también queriendo salir, no solo para contar lo que hicieron, sino para explicar por qué lo hicieron desde la óptica del profundo abandono y falta de amor que tuvieron.
César, a propósito de este momento histórico de que vive nuestro país, del posconflicto, y a propósito del nombre de su producción, Canciones para Después de la Guerra, que sin duda nos sugiere ya unos temas y unas reflexiones muy importantes y muy discientes sobre el tema del posconflicto y sobre el lugar de los victimarios, no solamente de las víctimas. Uno pensaría que en unas producciones como estas y en este nuevo movimiento que tenemos en Colombia, los excombatientes ahora estén tal vez con una escopetarra en sus manos y que estén junto con usted haciendo música, generando otras acciones que nos lleven a reconstruir el país, estén reconstruyéndolo también con la música. De hecho, en días anteriores aquí en el Teatro del Minuto de Dios teníamos un diálogo con algunos de los excombatientes y uno de ellos hacía una interpretación musical y eso nos generaba unas reflexiones y también unas miradas muy profundas, y es cómo ellos ahora están en un momento histórico diferente, quieren proponer unos proyectos de vida diferentes y en ellos la música podría tener un lugar especial. ¿Cómo cree usted que su música está inspirando estas otras maneras y cuántas escopetarras tendríamos entonces ahora en manos de los excombatientes?
Imagínate esa historia, es muy bonito, el proceso es muy bonito. Claro, esto tiene unas perversiones igual, hay unos mandos medios y unos altos mandos que por supuesto tienen unos intereses ya muy claros, pero cuando hablamos de los muchachos que están en la base, cuando llegamos por ejemplo a Mesetas, a la zona veredal Mariana Páez, los chicos nos cuentan, bueno, mi mamá me está esperando, me tiene un trabajito, yo voy a sembrar la tierra, yo estoy tratando de recuperar a mis hijos, y es el encuentro con esos otros y otras que son como uno, que comen lo mismo que uno y que se criaron con esa misma música montañera que los abuelitos oían y que necesitan un chance de verdad. En las zonas veredales, ya ahora centros de formación y capacitación, hay procesos de formación ahora de teatro, de música, de danza. Hay chicos y chicas que vienen desde hace muchos años cantando. Hace poco tuve la oportunidad de tocar en ese concierto en la Plaza de Bolívar, que fue el lanzamiento del partido de las FARC, concierto que a mí me cuestionó mucho, ¿cierto? Muchos artistas decían, no, yo qué me voy a ir a tocar allá, me van a tildar de no sé qué o de no sé cuánto, pero yo lo que pensaba es, la música no puede ser de nadie, no puede ser de un partido político, o de una causa, o de un color. Nosotros tenemos que pararnos a cantar para todos y todas. Y tuve la oportunidad de compartir con un chico rapero que venía del Caquetá y exponía en sus letras pues toda la realidad de su historia. Pero también ahí estaban, por ejemplo, la orquesta Los Rebeldes del Sur, que es la orquesta histórica de las FARC, una orquesta que ha cambiado, por supuesto, de integrantes. Y esto es un tema pues curioso en medio de lo dramático, y es que, por supuesto, a los combatientes músicos de la orquesta los van matando y tenían que reemplazar, bueno, otra vez mataron al trompetista, otra vez mataron al acordeonero, y tenían que mantener la orquesta viva. Y hay una anécdota muy bella que me contaban ellos, y es como en un bombardeo, están huyendo con todos los instrumentos, las congas, los amplificadores, y entonces dan la orden de enterrar esos instrumentos. Y entierran todos los instrumentos de la orquesta de los rebeldes para poner a salvo no solo unos objetos, sino para poner a salvo la permanencia de la música y del arte, incluso en medio del combate o en medio del proceso de la búsqueda de la paz. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque es es que la música ha sido transversal en estos procesos, y una de las cosas que a mí más me impresiona es que nosotros siempre pensamos que la música iba a llegar a este telón en blanco, a este lienzo en blanco, a aportar a la construcción, ignorando que existía y que existe aún un dispositivo cultural para favorecer el odio, la guerra, la desconfianza, que es de múltiples maneras. Lo conversábamos hace pocos días con gente, por ejemplo, del Teatro La Candelaria, novelas que ponen en escena, por ejemplo, tres hermanos que se vuelven paramilitares para vengar la muerte de su padre y que arman un ejército, y entonces la historia comienza cuando ellos tres se vuelven, les matan a su padre, y entonces el espectador queda con una idea de que eso fue, pero esta historia comienza mucho más atrás. ¿En qué momento las empresas empiezan a financiar grupos armados para proteger unos intereses, entre comillas, privados? Pero eso no lo cuenta, por ejemplo. O que las salas de teatro de Bogotá o de las ciudades, obviamente por unas cosas de taquilla, estén llenas de un teatro de humor, ¿no? De un stand-up comedy que no está mal, pero sí, que no permite la participación de obras más pesadas en términos de concepto, pues porque la gente no va. O que las emisoras no abran espacio para canciones que tengan unos contenidos un poco más profundos que pongan a la gente. Entonces sí hay un dispositivo cultural, claro, que está en, de alguna manera, favoreciendo que la cosa continúe mal, y por eso a lo que nos enfrentamos hoy, el gremio de los artistas que queremos construir la paz, es precisamente a encontrar nuevas maneras, y como tú lo dices al principio, de diálogo, de creatividad y encuentro.
Qué bello que además nos siga ese lema, el lema de Marfil, el lema de este programa. Nosotros seguimos su música, su lema, y César, le agradecemos por aceptar esta invitación al Puente. Esperamos seguir comunicándonos con ustedes de un minuto, porque usted nos inspira y nos mueve hacia un nuevo tiempo que vive el país. César, un agradecimiento muy fuerte desde un minuto.
A ustedes gracias por estos minutos y nos seguimos encontrando, claro que sí.
Y nosotros seguimos aquí en El Puente, además despidiéndonos de ustedes oyentes y invitándolos para que sigan en la sintonía de los 14:30, Valquiria, Cristian y Nicolás. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente.
El Festival del Terror de Salitre Mágico viene recargado con 6 casas del terror. Zombies, fobias, monstruos y atracciones de alto impacto. Del 29 de septiembre al 4 de noviembre. No intentes huir porque escapar es imposible. Festivaldelterror.com.
Somos mujeres de Antioquia y Chocó. Lo que vivimos y hacemos es diferente, pero todas somos mujeres que apostamos por la paz. Estas son nuestras historias.
Hoy presentamos
el premio mayor.
Que se acabaron las opciones, que todo sale mal. Bueno, esta historia tiene de difícil, de malo y de bueno también.
No puede ser que esto me esté pasando a mí. Dejé a mi casa, a mis padres, allí en una vereda del oriente antioqueño, donde nací. La situación económica era difícil, no había ni para el estudio. Yo quería algo mejor, y ellos, mis padres, también para mí.